lo que queremos nosotros. Siempre avanzar, dar frutos, mejorar en las virtudes, ser fieles a la gracia, como decíamos ayer, que nos fortaleza, que nos fortalezca en la lucha contra los enemigos del alma, que son, los niños se acuerdan, los enemigos del alma que hay que estar luchando es contra la carne, el orgullo, contra el mundo, el espíritu del mundo y contra el demonio. Nos consolidará. Sí, nos hará firmes, nos hará perseverantes, constantes, pacientes para seguir este camino de la cruz. Si es algo que no olvidar, en otro pasaje dijo Jesucristo, dijo San Pablo dijo que disfrutaremos de la gloria, de la resurrección de Cristo, siempre y cuando hayamos padecido por Él y con Él. Entonces siempre es el elemento de la cruz la base y el requisito es necesario para nuestra redención. Entonces por eso dice San Pedro que hay que sufrir, hay que padecer y con Cristo, juntos. Entonces este es un sermón precisamente para los obispos, los papas, los sacerdotes, diciendo que hay que padecer, apacentar la grey, ¿sí? Cuidando de ellas. Poniendo el ejemplo, ser dechados de la grey, de tal manera que cuando venga Jesucristo van a recibir la corona de gloria. Sí, pero siempre y cuando hayamos sufrido con Él. Ese es el principio que hay que tener en cuenta. Y entonces el Evangelio, también aplicado a los papas, es la historia de San Pedro, cuando Jesucristo les pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces San Pedro, que toma la palabra, dice, tú eres el Cristo, Hijo de Dios vivo. O sea, hizo una profesión de fe, de uno de los dogmas revelados por Dios, ¿sí? por Cristo nuestro Señor. Entonces le dice Jesucristo que es bienaventurado, San Pedro, porque eso se lo reveló ningún hombre, ni la carne ni la sangre, sino nuestro Padre Celestial. Entonces una profesión de fe de lo que Cristo pidió que creyéramos como testimonio de lo que Él vino a darnos y que hizo, dio testimonio de que Él era Dios, Él era el Mesías prometido. Entonces por lo tanto, San Pedro, a la profesión de fe de que Él es el Hijo de Dios, significa que él creyó en Cristo como Mesías, como el enviado de Dios, el Hijo de Dios mismo. Y esa fe solamente viene de Dios. La fe católica viene de Dios. La fe en todo lo que creemos, que Dios reveló, vino y se reveló y murió por nosotros, eso es, solamente lo tienen los que a quienes Dios le dio la fe católica. ¿Sí? Y que viene de Dios. Nunca hay que olvidar eso, nuestra fe es sobrenatural, no es un esfuerzo propio, no es un mérito propio, no es algo que uno buscó, aunque los padres nuestros hayan sido católicos, es un don de Dios, que empieza a través del bautismo. El día del bautismo es cuando se nos dio la fe, ¿sí? Automáticamente, y por eso es que tenemos la fe católica. Fuimos fieles gracias a nuestros padres y al ejemplo de los padres, y que empezamos a escuchar la palabra de Dios desde los 3, 4, 5 años de edad. Empezamos a familiarizarnos con los dogmas que hay que creer para salvarse. De tal manera que si un niño bautizado válidamente en otra religión, el niño empieza a recibir, escuchar enseñanzas erróneas como los protestantes, que no son el dogma, que no son la revelación católica, el niño en cuanto asiente voluntariamente a uno de esos falsas enseñanzas, en ese momento el niño se hace formalmente hereje, participa de las herejías de esa falsa religión. Los luteranos, los mormones, los testigos de Jehová, los protestantes en general, todas las otras religiones. Sí, mientras el niño no haga una profesión de fe en contraria a lo que recibió el bautismo válido, el niño es católico. El niño es católico. Por eso es que es algo diabólico que en las sectas protestantes quieran que un niño se bautice de adulto. Es gravísimo. Porque es gravísimo, porque es claro en la Biblia, e inclusive para los protestantes es claro, de que la vida eterna, el cielo, Dios mismo es el premio, es el fin del hombre en la vida, en la tierra. Entonces, darle a Dios al niño, para eso nació, para eso fue creado. Al niño no hay que preguntarle si quiere o no ser bautizado, porque para eso nació. ¿Sí? Es como si un niño estuviera enfermo y viene el doctor a curarlo. El doctor no le va a preguntar si quiere ser curado el niño o la persona adulta enferma. ¿Sí? Si realmente viene a curarlo, uno ni siquiera le pregunta, no está de acuerdo implícitamente que nos curen. Claro. Es el mismo principio de la extrema unción. Si uno encuentra una persona católica, practicante, que jamás se retractó de la fe católica y está muriendo, y está inconsciente, está en estado vegetativo, uno no le pregunta, pues no puede preguntarle, pero uno asume que él quiere recibir la extrema unción. Uno se la da, aunque esté en estado vegetativo, pues esté moribundo, aunque no vea y ya no tenga señales de vida, para despertar los sentidos, ¿no? Pero todavía hay vida, el alma todavía está dentro. Entonces uno le pregunta al moribundo, ¿quieres recibir la extrema unción? No, uno se la da. Uno asume que, como siempre fue católico, uno la quiere. Igual, un niño, un bebé, uno no le pregunta al bebé, que si quiere, uno tiene que bautizarlo, porque a eso nació el niño, para ir al cielo. Solo para decirles ese argumento falaz, diabólico y... de los protestantes que quieren bautizar a los adultos, solamente para ser adulto, que porque hay que preguntarle. Y eso implica que tienen el falso concepto de libertad. Porque la libertad no es hacer lo que yo quiera. Escoger la religión que yo quiera, eso no es libertad, ¿eh? Eso es esclavitud. Eso es vivir sin Dios. Eso es vivir de manera humana, puramente humana, sin religión. Y si yo escojo, de eso, sin, haciendo de lado a la religión y a Dios, escojo lo que yo quiera, me pierdo, no me salvo. A eso vino Cristo, a darles directrices y darnos la gracia, darnos lo que necesitamos para ir al cielo. Entonces, por eso es totalmente absurdo y la gente no lo ve. Es tanta ceguedad. La gente no ve cosas elementales. Es como si alguien estuviera muriendo de hambre después de 3 días sin comer. Y uno le preguntara, ¿quieres comer, niño? Eso no se pregunta, se le da de comer. Es obvio. Porque el cuerpo, no, el cuerpo necesita y lo pide y lo exige por naturaleza. Por eso, entonces la fe, hay que recordar que la fe católica viene directamente de Dios, se recibe a través del bautizo, el bautismo, y se tiene que profesar públicamente desde que uno tiene uso de razón. Por eso es que es el credo. El credo tiene que hacerlo uno en público. Uno tiene que asistir a culto público de la iglesia. O sea, uno tiene que manifestar su fe en público. Es un requisito de Santo Tomás de Aquino que pide y que exige la iglesia. Lo recuerda Santo Tomás de Aquino. El católico tiene que estar constantemente profesando su fe en público. Eso de los protestantes que en privado, yo y Dios, mi relación personal con Dios, eso es totalmente fuera del espíritu de la iglesia católica. Por eso tiene que incluir el credo en el rosario, una profesión de fe, antes de empezar a orar. Es lo que hacemos precisamente en la misa, antes del canon, todas las lecturas es la profesión de fe, las enseñanzas de Cristo. Recordar lo que creemos, recordar y afianzar nuestra fe, antes de recibir el sacrificio de Cristo, para poder recibirlo con los cimientos firmes, reafirmando nuestra fe. Por eso se predica y por eso son las lecturas de la epístola del Evangelio. Fue una preparación. Por eso, si se fijan, al final de la misa, los padres, como acción de gracia, los padres de la iglesia, pusieron el último Evangelio. El último Evangelio es una profesión de fe, es un resumen de nuestra fe católica, el capítulo de San Juan. Es porque profesión de fe implica unirse con Cristo, hacer lo que hizo San Pedro en el Evangelio del día de hoy. Profesar que ese don que recibimos es para unirnos con Cristo en esta tierra y en la eternidad, ¿no? ¿Qué dice aquí el Evangelio? ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Entonces dice, bienaventurado San Pedro, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces se empieza con la profesión y se construye la iglesia sobre San Pedro, después de haber hecho la profesión de fe, prometiendo en ese momento que el infierno no prevalecerá contra ella. Entonces te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces los papas tienen esas llaves. Son los vicarios de Cristo. Y eso está delegado a nosotros los sacerdotes, a los obispos. Todo lo que atare sobre la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatare sobre la tierra será desatado en los cielos. Entonces es recordar de dónde viene la fe, por dónde viene todo el edificio espiritual con el que vamos al cielo. ¿Cómo comenzar nuestro camino en la tierra? Entonces la fe nos dice que para poder unirnos con Cristo, se une con Él en la cruz. Es algo que los católicos no entienden, pero los que tienen ya la enseñanza tradicional, no entienden que para caminar como católicos en esta vida, uno vive unido a la cruz. Uno viene cargando la cruz. O sea, es la bendición que nos va a abrir el cielo, la cruz santísima. Por eso insiste San Pablo, insiste San Juan, insisten los apóstoles, que la cruz es la redención, la cruz es la señal del católico. La Santa Cruz es la fuente de todas las gracias. La Santa Cruz es el abrazo que nos da Cristo en esta vida, por eso tiene los brazos abiertos, para darnos sus tesoros. O sea, de la cruz viene todo. Por eso el que rechaza la cruz, rechaza a Cristo necesariamente. Entonces, esta vida es precisamente para sufrir algo por Dios. ¿Sí? Por ejemplo, a una niña pequeña el día de hoy le mordió un perrito, ¿no? Y la niña muy valiente empezó a ofrecerlo por Dios, a Dios, claro. Entonces, fíjese, lo que la niña sufrió hoy valió mucho para muchos niños y para muchas almas del purgatorio. Porque ese sufrimiento lo convirtió en algo poderoso, ¿sí? Y fue algo muy noble, muy bello. Valió mucho y Dios estuvo muy contento en ese momento. Claro. Porque cada vez que sufrimos algo es un momento de gloria, un momento de prueba, pero gloriosa. Por eso ahora que le pasó a Colombia todo lo que le pasó a Colombia estos días. Para los católicos que tienen la fe es un momento glorioso. ¿Por qué? Porque se presenta una cruz. Se presenta un desafío, se presenta un llamado a guerra, un llamado al heroísmo, un llamado a practicar las virtudes con toda su fuerza, un llamado a la lucha, porque es una lucha de Dios. Entonces, si Dios permitió que el enemigo se fortaleciera con estas elecciones, es porque Dios va a fortalecer su ejército de defensa, de resistencia, no hay duda. Por eso es glorioso, por eso es que hay que estar habituados a la cruz, al dolor, a las pruebas y ayudarnos entre nosotros, porque la cruz no se carga solo. Esa es una cuestión que la gente no entiende. De hecho, es un punto que me gustaría enfocarme en este punto y ya con eso terminar el sermón. Es que la cruz santísima es una. Por la comunión de los santos, las gracias son una, la gracia que compartimos todos es una, fluye de uno a otro en Cristo, pero también la cruz. O sea, por la caridad fraternal, la cruz la compartimos. Pues es un error muy grande cuando la gente se desanima y no busca ayuda, no se refugia en alguien para buscar consuelo, consejo, caridad, no se humilla pidiendo a los demás ayuda, a Dios primero, a la Virgen Santísima. Es que hay que entender que estamos juntos en esta lucha. Nos necesitamos unos a otros. Dios no nos hizo solos, individuales. Imposible. De hecho, es la imagen del infierno. El querer ser individualista y no querer compartir, no querer ayudar, encerrarse con lo suyo y tener lo suyo y disfrutar lo suyo, esa es la imagen del infierno. En el infierno la gente no, ni ama ni puede ser amado y se queda con todo Digo, como rechazó el bien infinito, se queda con el mal infinito. Es el horror del individualismo. Al no compartir, al quedarse solo, no recibe. Como no da, no recibe. Se queda solo, muere solo. Es el infierno en la tierra. Ser individualista es el infierno en la tierra, lo peor que puede haber. Por eso uno tiene que compartir las cruces, cargar las cruces de los demás. Por eso cuando hay un dolor muy fuerte, uno lo ofrece para que los demás se alivien. Los demás reciban mucho. Por eso en los monasterios se les dice siempre a los monjes que en un monasterio, en un día específico, el que más da a la iglesia y a los monjes y a las familias que están en el monasterio, el que más beneficios da es el enfermo, el que sufre. Es el que más beneficios da. Eso es un principio de oro que siempre se predicó, siempre. Siempre se predicó eso. Por eso los que están sanos hacen penitencias fuertes. Porque si no están sufriendo, no están en enfermedad, buscan la manera de sufrir algo por Dios y por los demás. Los ayunos, las penitencias. O sea, la cruz tiene que estar ahí. Es que la cruz no puede desaparecer. Por eso los santos, cuando no veían la cruz, dicen, Dios ya me olvidó. Se olvidó de mí Dios, porque la cruz es lo que es la bendición más grande de esta vida. Sufrir algo por Dios, sufrir algo por Dios es la bendición más grande que hay en esta vida. Es lo más grande que hay. Es más, el sufrir algo unos por los otros es lo más grande que podemos hacer unos por los otros. Pues a mí siempre me gusta recordarles lo que decían los santos, que Dios da tres tipos de regalos. El tercero es mejor que el segundo mejor que el primero. A los que más ama. El primer don que Dios les da a los que ama es el don de no pecar. O sea, aguantan sin pecados mortales y inclusive veniales por mucho tiempo. Es un don enorme, ustedes saben. Pero el segundo don es mejor que ese, que es, aparte de que no les da la voluntad de no pecar, les da sobre todo la gracia de ser obras de misericordia. Las obras de misericordia que conocemos, los 14, ¿no? Pero dice que el tercer regalo es mejor que esos dos, que es el poder sufrir algo por amor a Dios. Por los demás y por Dios. Por la Virgen Santísima de la Soledad. Eso es lo más grande que existe en la tierra. Sufrir algo por los demás. O sea, hay que entender eso de una vez por todas. Porque lo que viene, con ese espíritu vamos a poder taclear, vamos a poder resistir, nos va a fortalecer lo que nos hagan. Esa es la clave. Los enemigos van a pensar que nos van a hacer daño, pero eso nos va a fortalecer. El que tiene la fe le fortalece el dolor. Le fortalece la persecución, le fortalece la cruz, los hace más grandes, porque la gracia abunda, viene de la cruz. ¿Sí? Por eso le digo que es glorioso cuando se tiene la fe, es glorioso, es época de crisis, es glorioso. Para gente que está a medias y tibia y anda mal y tiene su corazón en este mundo, claro, es una catástrofe. Lo que acaba de pasar a Colombia es una catástrofe, claro. Pero porque tiene la fe, es glorioso. Porque vamos a poder ayudar a muchísima gente, vamos a poder santificarnos más que antes, vamos a poder nosotros demostrarle a Dios y a los demás, a nuestras familias que los amamos, resistiendo en la doctrina, resistiendo en la caridad, resistiendo en los engaños y sufriendo lo que tengamos que sufrir para poder fructificar, dar frutos para la sociedad. Por eso los mártires de la semilla. La marta es la semilla que da a cristianos, que da vida en este mundo espiritual a las personas. Es glorioso. Por eso hay que estar acostumbrados al dolor, acostumbrados a la persecución. Y si no viene en nuestro camino, nosotros crearlas. La mortificación que predicamos el otro día, la mortificación. Y estar siempre queriendo ver cómo dar. No pecar, dar y pegar la cruz de los demás. A eso venimos. Por eso nos quitaban la misa verdadera, los que vienen por primera vez. Por eso nos quitaron esta misa. Porque la misa es el sacrificio de la cruz de Cristo nuestro Señor. Y la vida católica, todo se centra en la cruz, todo. La cruz de Cristo y la nuestra unidas. Esta es la vida en la tierra. Unir nuestras cruces con la de Cristo es el momento glorioso, la hora que Cristo dijo, es mi hora. Ya quiero que llegue mi hora. Esa gloriosa hora en que voy a salvar a mis hijos se refería a esta hora. Cuando desde lo alto pueda traer a todos hacia mí. en la cruz. Igual con nosotros. Nuestra hora más gloriosa es cuando alguien sufre algo por los demás. Sí, es gloriosísimo. O sea, hacemos más que ninguno, que aunque fuéramos a hacer muchas obras de misericordia, aunque nosotros fuéramos a no cometer pecado por muchos años, la cruz es lo que más fructifica. Y sobre todo la cruz, cargando la cruz de los demás. No más, no solamente la nuestra. Estamos en esas épocas ahorita. No importa el número, porque Dios lucha en nosotros. Es lo que dice aquí la epístola, ¿no? Dios nos fortalecerá, nos consolidará y nos perfeccionará. No a nosotros, porque somos un equipo, somos una familia. Se refiere a la iglesia militante principalmente. Unidos en un solo corazón, en una sola doctrina, en una sola bautismo, en una sola fe, un solo Señor. Con la Virgen Santísima al frente de la batalla del ejército. Por eso muy gloriosos momentos. Porque es de cara, es enfrente, es descarado, es sin disimularlo, sí, es sin disimulación, es de frente el ataque, y de frente tiene que ser la respuesta. Y no hay que echar la culpa a los demás, depende de nosotros, de nuestra fe, porque Dios va a hacer su parte. O sea, ya no es de que los demás, que el presidente, que los gobiernos, que las sectas, que la masonería. Eso no es el problema. El problema es que nosotros no hacemos nuestra parte. Y es el momento de ponernos firmes con la fe y la esperanza que necesitamos y que Dios quiere de nosotros. Su parte debe ser perfeccionarnos, fortalecernos y consolidarnos. La Virgen nos ayude, Santísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.